Si usted estuvo aquí el martes, usted sabe de lo que vamos a compartir esta noche. Usted sabe lo que hoy vamos a soltar, pero si alguien no estuvo aquí, se perdió algo increíble, amén. Pero sabemos que Dios habló este martes. Pero antes de soltar esa palabra, yo más quiero que usted sepa que algo que Dios puso en mi corazón cuando estábamos en alabanza. Yo quiero que usted sepa este año que todo lo que vamos a compartir este año viene de tiempo en oración y de tiempo en la palabra y de tiempo en ayuno. Que no son mensajes de un hombre o de hombres, pero que Dios está hablando a su iglesia. Yo personalmente, yo más quiero, todos ya lo saben, pero que no sabía, yo no soy pastor, yo no vengo a poner mi visión en esta iglesia, yo nomás vengo a soltar lo que Dios me ha dado. Y yo siempre oro que la palabra que yo suelte, Padre, que ayude la visión de la casa. La visión que le has dado al pastor, que cada vez que yo predique, le ayude a la visión que le has dado para esta casa. Señor, yo creo que tomando eso, usted escuche la palabra que Dios hoy tiene para su iglesia en esa tarde. Amén. Porque el propósito de este mensaje no es que usted lo escuche y luego se salga y se olvide completamente de lo que hoy se predicó. Porque como si usted sabe que el martes escuchó que Dios nos tomó 10 años para prepararnos para ese tiempo. Pero ya llegó la medianoche y ya pasó. Ahora estamos en un nuevo año, ahora estamos en una nueva década, y si usted todavía no lo puede sentir, yo sé que muchos ya pueden sentir que estamos en una nueva temporada. Se siente ya. Se puede sentir en la alabanza, se puede sentir en la oración que estamos en una nueva temporada. Pero lo que Dios quiere que usted y yo entendamos es esa tarde. No es nada complicado, pero bien simple. Que hay un propósito para la iglesia. Pero el propósito de la iglesia no es ser una iglesia. El propósito de la iglesia es traer la cultura del reino a la tierra. Eso es el propósito para esta iglesia este año. Traer la cultura del reino a la tierra. Cuando alguien se salva, cuando alguien conoce a Jesús como Señor y Salvador, eso es traer el cielo a la tierra. Cuando alguien es sanado de su enfermedad porque la iglesia oró, eso es traer el cielo a la tierra. Cuando alguien es liberado de ser endemoniado o de una adicción porque la iglesia oró por ellos y puso mano, eso es traer el cielo a la tierra. Y es lo que Dios nos está llamando a hacer. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice esto: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es a donde yo lo quiero llevar esa tarde. Que la iglesia es llamada a traer la cultura del reino a la tierra. Y si por una razón alguien no sabe de cuál reino estamos hablando, estamos hablando del reino de Dios. Hubo un mensaje el año pasado en septiembre que se llama Venga a tu reino. Usted lo puede escuchar en la website o en la aplicación si alguien quiere pasar un tiempo y saber más. Pero por causa del tiempo de esa noche, nomás quiero repasar esta parte. Que el reino de lo cual hablamos es el reino de Dios, en el cual el reino es en el que Dios gobierna y reina. Cuando Jesús primeramente vino, Él trajo este nuevo reino a la tierra. Y la evidencia fue en los milagros que Él hizo. Él sanó, Él levantó a los muertos, Él echó fuera a los demonios, y la gente empezó a creer en Dios una vez más. Y el mensaje que Él empezó a predicar fue el reino de Dios. El reino de Dios. Y cuando Jesús venga una vez más en el futuro, él no nomás va a hablar del reino, pero Él va a venir a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, haciendo justicia, derrotando a Satanás y resucitando a todos aquellos que estaban muertos en Él. Sino a donde yo lo quiero llevar es esta parte. Que es tiempo de ser una iglesia con la mentalidad del reino. Y ese es el tema de esa noche, mentalidad del reino. Que ya no vamos a ser una iglesia con una mentalidad de iglesia. Pero vamos a ser una iglesia, vamos a ser creyentes con la mentalidad del reino. Trayendo el cielo a la tierra. Porque usted y yo vivimos en este mundo. Y en este mundo hay diferentes culturas. Si usted va a ciertas ciudades, a ciertos estados en este país, o si usted viaja a otros países, usted se va a dar cuenta de que muchos lugares tienen culturas diferentes. Y usted lo puede mirar en la forma que ellos hablan, en la forma que ellos se comportan, en las tradiciones que ellos observan, y en los valores en los cuales ellos creen. Cada cultura es diferente conforme al lenguaje y el comportamiento que ellos tienen. Y lo mismo aplica para el reino de Dios. Porque hay un lenguaje del reino y hay un comportamiento del reino de Dios. Pero tristemente, hemos perdido como iglesia el valor del reino de Dios. El pasaje bien conocido, que si yo le preguntaría que usted lo dijera de memoria, la mayoría lo puede decir. Si yo preguntara, ¿qué dice Mateo 6:33? La mayoría quizás ahorita no sabe qué decir, pero cuando usted escucha el versículo, usted dice, oh, eso yo ya me lo sé. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hay un valor para el reino de Dios, pero como iglesia nos hemos olvidado de ese valor. Escucha esto. Una noche se metió un grupo de rateros a una joyería. Pero, de vez de ellos robarse los aretes, los anillos y todas las joyas que había, ellos hicieron algo diferente. Ellos tomaron los precios y los cambiaron. Se nos pusieron los precios altos de lo que tenía valor y se lo pusieron a las cosas baratas. Y tomaron el precio barato y se lo pusieron a las cosas que costaban más. No se robaron nada, nomás cambiaron las etiquetas del precio. El próximo día entra la gente. Y esas joyas que tenían tanto valor, la gente las miraba, miraba el precio y decía, ah, esas son chapas. Ah. Y luego miraban aquellas que no tenían tanto precio alto. Pero que ahora la etiqueta decía que costaba de esta manera y decían, wow, yo quiero tener esa olla. Yo quiero tener ese anillo. Yo quiero tener ese arete sin saber que no valía ese precio. Si nos salió gente con joyas bien chafas y pagó un alto precio por eso. Y vino otra gente y compró las otras ollas sin saber de lo que se habían llevado. Y es lo mismo que ha pasado aquí en la tierra. Que lo que tiene más valor, las cosas de Dios, el buscar su presencia, el adorar a Dios, el predicar el evangelio a la gente. Alguien se metió y cambió el valor. Y tomó el valor del reino. Y se lo puso a las cosas de este mundo, a lo que es el trabajar, a lo que es tener lo material. Y ahora todos pensamos que lo material, que el dinero, que lo que este mundo ofrece, tiene más valor que el reino de Dios. Cuando no es así ante los ojos de Dios. Lo más que vale es el reino de Dios. Lo más que vale es la presencia de Dios. El tema que Jesús predicó más, cuando él estaba caminando en esa tierra, no fue sobre el cielo, no fue sobre el infierno, no fue sobre lo que uno se pone, no se pone. El tema que Jesús predicó más fue sobre el reino de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice esas palabras. Jesús sale de ser tentado en el desierto y él empieza a predicar y dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El deseo de cada creyente tiene que ser el reino de Dios. Pero tristemente no es así. Porque la iglesia hoy en día se ha hecho una iglesia con la mentalidad de la iglesia. El enfoque del ministerio, el enfoque de nuestras vidas ahora es la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia todos los días. Yo amo el ministerio. Yo amo el venir aquí, sentarme y escuchar. Y aunque todo es bueno, no es el enfoque que Dios quiere de la iglesia este año. Sígame antes de que usted piense que estoy predicando algo que no es de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 5, 13 al 14, que Jesús mismo habla cuando él enseña de lo que es el reino de Dios. Y él habla que los creyentes son llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero tristemente nos hemos hecho y hemos pensado que somos llamados a ser la sal de la iglesia y la luz de la iglesia, cuando no es así. Nos hemos acostumbrado nomás a vivir en esas cuatro paredes, cuando hay gente allá afuera que tiene que ser rescatada, cuando hay gente allá afuera que no conoce nada de Dios, pero estamos más cómodos aquí sentados, nomás escuchando, yéndonos a la casa, escuchando sin ningún deseo de querer hacer lo que Dios está hablando, escuchando sin ningún deseo de creer lo que Dios está hablando. ¿Y cómo podemos decir que la gente no cree? Porque lo que una persona cree, eso vive. Si usted cree que Dios nos llamó a alcanzar almas y que es importante alcanzar almas, su vida va a ser ese reflejo. Usted en la tienda, en la calle, en el trabajo, en cualquier oportunidad, va a buscar una manera de compartir a Jesús a alguien. Pero si no hacemos eso diariamente, es porque no creemos esa parte. Así de simple. Este año, Dios quiere tomar esa mentalidad de que tenemos como iglesia y darnos la mentalidad del reino. Que las almas, el valor de un hombre, de una mujer, de un joven y de un niño, es más que todo el dinero que tú te puedes ganar en tu trabajo todos los días. El valor que Dios ha puesto en una alma es más que el valor que tu trabajo tiene ante tus ojos. Porque no somos llamados a tener mentalidad de iglesia, pero mentalidad del reino, de buscar primeramente el reino de Dios. Pero cuando la iglesia empieza a hacer un lado la gran comisión y se acostumbra nomás a vivir aquí, a ver qué Dios me va a hablar a mí, a ver qué Dios va a hacer para mí, a ver qué cosas Dios me va a dar a mí. Es lo que Dios quiere cambiar este año de la iglesia. Porque cuando el enfoque eres tú, ¿qué Dios me va a dar a mí? ¿Qué puedo yo recibir hoy de Dios? Debes de decir, Dios, lléname con tu presencia. Dios, háblame para que yo pueda salir y soltar lo que tú me has dado. Salir y compartir lo que yo he entendido de tu palabra. El enfoque en la iglesia hoy siempre ha sido ahora. ¿Qué me puede dar Dios a mí? ¿Qué voy a recibir yo de Dios hoy? Si el mensaje no me gusta, me voy a la casa así triste. Si cantan un canto que no me gusta, yo no adoro. Si hacen un programa en el cual yo no creo, o si hacemos un evento en un día festivo que muchos dicen que no se haga cosas así, yo no participo. Hemos hecho el enfoque solamente en nosotros. Y es lo que Dios quiere cambiar, iglesia. Él quiere que tengamos una mentalidad del reino. Dios nos está llevando a ser una iglesia que va a alcanzar la gente que Dios ha puesto desde el día que las puertas se abrieron de ese lugar. Hubo un número de personas que Dios dijo, esas personas, monte de Sion, las va a alcanzar. Pero si no las hemos alcanzado todavía, es porque el enfoque ha sido solamente nosotros. Nosotros. Todo se trata de nosotros. Y eso tiene que cambiar. Porque en el reino de Dios, el enfoque no es nosotros. El enfoque es Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Dios, hágase tu voluntad a través de mí y no la mía. Jesús mismo, el Hijo de Dios, Él vivió esa parte. La noche que Él iba a ser crucificado, Él estaba orando en Getsemaní. Y Él había dicho, si es posible que no pase por eso, no lo quiero pasar. Más que se haga tu voluntad y no la mía. Nos hemos puesto tan cómodos en nuestra forma de vivir, tan cómodos en nuestra forma de vida todos los días, que nos hemos olvidado de lo que Dios quiere de nosotros. Dios no te salvó del pecado. Dios no te salvó la vida para que vengas y nomás estés sentado en una iglesia escuchando y nomás siempre queriendo que Dios te hable y nunca haciendo nada con lo que Dios te da. Dios te rescató del pecado, te rescató del infierno para que tú no nomás vivas para Él, pero para que tú vayas y salves a otra persona de lo mismo que Dios te salvó. Es a donde Dios nos está llevando este año. El martes dijimos, viene la medianoche. Y son tres cosas que Dios va a tratar con la iglesia este año. La unidad, la espada y el reino. La unidad como iglesia. La palabra de Dios en nuestras vidas y el reino de Dios establecido en ese lugar. Porque hay una ciudad que Dios quiere que alcancemos, pero nunca la vamos a alcanzar siempre pensando no más en nosotros. En nosotros. La gente puede entrar, se puede sentar, puede mirar alrededor, nadie los saluda, nadie le hace nada y dice mejor me voy. Porque el enfoque siempre ha sido en nosotros. Es que yo no soy sociable. Es que a mí no me gusta hablar con la gente. Es que yo no sé qué decir. Es que yo no sé esto. Yo. Dios hoy te está diciendo, iglesia, escucha lo que hoy te estoy diciendo. Es tiempo de que tengas la mentalidad del reino. Es tiempo de alcanzar a los perdidos. Es tiempo de dejar la comodidad. Es tiempo de hacer un sacrificio este año. Pero todavía no paramos. Cuando la iglesia solamente está enfocada en sí misma. Usted va a notar en la iglesia que empieza a haber problemas. Que empieza a haber gente aburrida sentada en la iglesia. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. Porque nomás viene a escuchar sin ningún deseo de aprender. ¿Quieres saber cómo sabemos eso? Se hizo una encuesta el año pasado de la gente que va a la iglesia. Y la encuesta fue esta, que de cada 10 personas que va a la iglesia, solamente 2 llevan una libreta y un lapicero para apuntar. De cada 10. El 80% nomás va, escucha, se sale y se olvidó de todo. 90% de la gente que lleva libreta y escribe, retiene el mensaje. El 90%. Que lleva el lapicero y libreta y escribe lo que Dios habla a su iglesia a través del predicador ese día, retiene. Lo demás, yo le puedo hacer una pregunta en unos minutos cuando todos salgamos de qué fue el mensaje y nadie va a saber qué decir. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos escuchando, pero de verdad no estamos escuchando. Cuando Dios está hablando a su iglesia, tenemos que tomarlo con importancia. Y es algo que yo les quiero soltar este año. Que ya no vengas nomás a sentarte y a mirar. Y si es hermosa, larga, empezar a quedarte incómodo. Dios nos está llamando a un trabajo. Y Él está levantando a muchos. Y Él quiere que tú seas uno de los que se levanten. Pero tú tienes que tener ese deseo de reconocer que sabes qué, Señor, yo quiero tener esa mentalidad del reino. Esa mentalidad de salvar almas. Esa mentalidad de que la gente te conozca. Y yo sé que sin yo escuchar tu palabra y sin yo entenderla, nunca lo voy a poder hacer. Es tiempo de reconocer que somos llamados a alcanzar a los demás. Una iglesia que nomás piensa en sí mismo. Siempre va a haber gente aburrida. Siempre van a haber peleas por las cosas más tontas que lo cual uno puede tener. En la iglesia en lo cual el enfoque no es el reino. Siempre se va a pelear por cómo alguien se viste. Por la clase de música que se toca. Por los eventos que se hacen. Y muchas cosas. Porque no hay visión del reino. Cuando alguien reconoce que Dios obra de maneras diferentes y que lo que Dios quiere es alcanzar almas y que Dios cuando alcanza a una alma nunca la deja igual, que es Dios el que cambia a la gente y no a la iglesia. Cuando lleguemos a ese punto de entender esa parte, todo va a empezar a cambiar. Todo va a empezar a cambiar. Pero hoy en día en las iglesias tenemos tantas peleas de cómo alguien se viste, de la clase de música que se hace, de los eventos que se hacen, y hay gente que se enoja y no, nunca quiere hacer nada. Y usted las mira ahí sentados. Ellos pueden venir a los eventos, pero están tan enojados y lo hacen de una manera tan, tan visible para que todos sepan que están enojados. Se sientan ahí y dicen, yo no voy a participar. Pasen los varones, pasen las mujeres. Yo no voy a pasar. Yo no creo en eso y aquí me voy a quedar para que todos sepan que yo no creo en eso. Eso es tener una mentalidad de yo. De yo. A mí eso no me gusta. Yo no voy a hacer eso. Pero cuando alguien tiene la mentalidad de reino, alguien puede decir, esa clase de música quizás no sea mi estilo, pero yo sé que Dios está siendo magnificado. Y mientras Él es magnificado, yo también lo voy a magnificar. Eso es mentalidad de reino. Cuando se hace un evento, aunque quizás no es tu estilo, aunque quizás no te guste quizás ese evento, pero tú reconoces que quizás alguien va a ser alcanzado por ese evento, y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar, yo voy a participar. Eso es mentalidad de reino. Porque hay gente que es alcanzada en el parque y no en una iglesia. Hay gente que es alcanzada en la calle y no en una iglesia. Pero si la gente siempre está enfocada solamente en yo, en yo, en yo, en yo, en aquí, 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 y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, la gente nunca se va a salvar. Y es lo que Dios quiere cambiar. Por eso dijimos el martes, llegó la medianoche. Dios nos ha cruzado a una nueva temporada. Y esa temporada es una temporada incómoda. Una temporada donde nos va a costar. Porque vamos a tener que dejar nuestro orgullo en la puerta. Tener que dejar lo que yo quiero hacer en la puerta. Y decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad aquí en Monte de Sion como es en el cielo. Padre, lo que tú quieres hacer, yo te voy a seguir. Lo que tú quieres hacer, nosotros te vamos a seguir. Si tú quieres salvar almas de esta manera, así lo vamos a hacer. Si tú quieres si tú te empiezas a mover en la alabanza, aunque estemos acostumbrados nomás a unos 20 minutos, a una media hora, pero sabes que este día se empezó a alargar, la unción empezó a caer, y sabes que yo ya no sé qué hacer, pero Dios se está moviendo. Debes de sentarnos, debes de mirar el reloj y decir, ok, se pasó 10 minutos, se pasó 15, a ver a qué horas va a parar, otra vez el coro, ok, otra vez el coro, ok. Pero cuando reconocemos que Dios está moviendo, que Dios está siendo exaltado, no importa cuánto tiempo ha pasado, no importa si los músicos cantan el coro 1,000 veces, vamos a levantar ese clamor, porque se trata del reino de Dios, de que Él sea magnificado, de que Él sea glorificado. Nuestro orgullo se va a tener que morir este año, nuestra voluntad se va a tener que morir este año, lo que queremos hacer se va a tener que morir este año. Y vamos a tener que decir, Dios, haz lo que tú quieres hacer. Porque siempre lo decimos, haz tu voluntad, haz conmigo lo que quieras, haz lo que quieres hacer. Suena bonito, suena bien religioso. Haz lo que quieres hacer. Nos gusta la idea, pero cuando Dios empieza a hacer lo que Él quiere hacer, entonces ahí reconocemos que de verdad yo no quería que Él hiciera lo que Él quería hacer. Porque queremos que Dios salve almas, amén. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que Dios alcance las almas. Pero cuando Dios se dice, yo quiero que vayas hoy a la Walmart, porque ahí va a haber un hombre sentado en el asiento afuera. Yo quiero que te sientes ahí y yo quiero que le compartas lo que yo hice en tu vida. ¿Y sabe qué sucede? Empezamos a dudar. ¿De verdad eres tú, Dios? ¿De verdad eres tú el que me está hablando? No es Satanás. Satanás quiere que todos se salven. Él quiere que laves a la persona de Jesús. A veces nos hacemos los analfabetos porque no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando tú de verdad empiezas a cambiar tu mentalidad y a decir, yo quiero ser un hombre, una mujer, un cristiano con la mentalidad del reino, igual como Jesús lo predicó, igual como la iglesia en Hechos lo vivió, igual como muchas iglesias lo están viviendo en países donde hay persecución, donde muchos pierden su vida, donde muchos pierden sus trabajos, donde muchos son perseguidos y aún así te buscan porque ellos reconocen que hay un valor más grande en las cosas de Dios que en las cosas de este mundo. Y es porque han tenido la mentalidad del reino, no la mentalidad de la iglesia. La religión te ayuda hasta un cierto punto. La religión te abre las puertas a saber que hay un Dios. Pero tiene que llegar a un punto donde ya encuentras a Dios. Tiene que llegar a un punto donde ya no estás buscando que alguien te traiga una botella de leche espiritual y te la ponga en la boca y ahí esté como un bebé, nomás dándote comida a ti todos los días. Tiene que llegar un tiempo donde tú ya has crecido espiritualmente, ya has reconocido lo que Dios hizo por ti y que es tiempo de que tú salgas y alcances a una persona. La mentalidad del reino, trayendo el cielo aquí en la tierra. Cuando una iglesia no tiene esa mentalidad, solamente la mentalidad de una iglesia. Hay gente que pelea, se pelean por las cosas más tontas. Hay gente que no quiere hacer nada. Hay gente que solamente piensa en sí mismo. Hay gente aburrida en la iglesia y también no hay deseo de convivir. Cuando solamente estamos enfocados en la iglesia, no hay deseo de convivir. Venimos, entramos por esas puertas, nos sentamos. Dios, háblame a mí, háblame a mi familia. El predicador, el pastor o quien está predicando ese día, apenas dice, vamos a ponernos de pie y salen corriendo de la iglesia. Nadie, nunca los mira. Entran con la mentalidad de yo. Yo vengo nomás a escuchar, yo vengo así y no quiero nada con nadie más. Eso es mentalidad de la iglesia. La mentalidad de reinos reconoce una cosa, la importancia de la unidad en una iglesia. La importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Que una obra de Dios no se puede llevar a cabo si no hay unidad. Si no hay unidad. Si usted es alguien que viene y no quiere nada con los demás, nunca quiere hacer, nunca quiere participar, nunca quiere hacer nada, por cualquier razón. Cada quien tiene excusas diferentes. Yo te vengo a decir que estás en la mentalidad que Dios no quiere que estés. Porque a donde Dios nos va a llevar este año 2020, tiene que haber unidad. Y si no me crees, se lo voy a enseñar en este momento. Porque nos hemos caído en complacencia, en comodidad con este mundo y todo lo que este mundo ofrece. Y hemos tomado lo que el mundo ofrece y le hemos dado el valor más alto. Y hemos tomado las cosas del reino de Dios y le hemos dado el valor más bajo. Y luego nos tenemos que preguntar si de verdad queremos que el reino de Dios crezca. Si de verdad queremos que el reino de Dios crezca. Porque si queremos cambiar la mentalidad de la iglesia a que sea una mentalidad de reino, tenemos que comenzar atacando el problema que es más importante. Que tenemos que rechazar las cosas del mundo. Que tenemos que reconocer que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y cuando usted y yo escuchamos ese mensaje y cada quien hizo esa confesión con su boca que Jesús es el Señor y creyó en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Pablo dice en Romanos que en ese momento la gente es salva. La gente es salva. Y en ese momento, ¿sabe qué sucede? Somos parte del reino de Dios. Nuestro rey no es un presidente, nuestro rey no es un gobierno, nuestro rey se llama Jesús. Y él tiene reglas diferentes, él tiene unas costumbres diferentes. Pero cuando hacemos lo que este mundo ofrece más alto que él, ya estamos equivocados. Tenemos que reconocer que la cultura del reino tiene que ser lo más importante para nosotros. Lo que Jesús dice tiene que ser lo más importante para nosotros. Porque la responsabilidad de que la gente se salve está en las manos de la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 47. El pasaje bien conocido que usted ya sabe de cómo comenzó la primera iglesia. Hace una semana yo estaba orando y dije, Dios, ¿qué quieres que empiece a leer en tu palabra? Y él me llevó al libro de Hechos. Sin yo saber que Dios también llevó a mi esposa a empezar a leer ese mismo libro. Y de ahí salió el mensaje de la semana pasada, de la audacia, del denodo que Dios quiere que caiga en la oración de la iglesia. Y Dios me llevó a Hechos capítulo 2. Y con eso vamos a cerrar este mensaje esta noche. Versículos 40 al 47. Put it on the screen, please. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 47 dice esto. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la iglesia comenzó, Pedro predicó su primer sermón donde 3,000 hombres conocieron a Jesús como Señor y Salvador, sin contar mujeres y niños. Yo estaba leyendo esa parte y estaba orando a Dios, ¿cuál es el mensaje para la iglesia, para el primer servicio de este año? Y él me llevó a este pasaje, que se ha predicado mucho en esta iglesia y en muchas iglesias de maneras diferentes. Pero este pasaje donde el ejemplo está más claro de cómo crece el reino de Dios, de cómo se hace la voluntad de Dios en una iglesia. Usted puede ver que Pedro predicó el mensaje, la gente empezaron a creer, recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron ese día 3,000 personas. El versículo 42, can you put up verse 42? El versículo 42 deja un blueprint, si es en inglés, bien claro de cómo una iglesia tiene que funcionar para estar en el reino de Dios. Y es esto, perseverar en una doctrina, no en dos, no en tres, no en cuatro, no compartir lo que uno cree, es la doctrina de Jesús de Nazaret, lo que se tiene que predicar en la iglesia. Pero si usted va a muchas iglesias, como dije anteriormente, hay tanta gente que se pelea, porque unos creen esto, otros creen aquello, otros creen esto, otros hacen esto, así, y no hay unidad en lo que uno se cree. Y es algo que usted tiene que reconocer, que el altar, el santuario, el micrófono, la palabra, es para compartir la palabra de Dios, no la opinión de un hombre. No es para pararnos y decir, las mujeres se tienen que vestir de esta manera. La Biblia nunca dice eso. No es para decir, esta clase de música es la única que se debe de tocar. La Biblia nunca dice eso. La Biblia sí dice que Jesús murió por el pecador. Que aquel que cree en Jesús y confiesa sus pecados es salvo. Es lo que se tiene que empezar a predicar en las iglesias. Tiene que haber unidad en ese mensaje. Porque cuando no hay unidad, Satanás se mete y hace lo que quiere hacer en todos. Y es lo mismo que yo le dije, se pelea la gente se aburre, la gente sabe que yo no, cada vez que ese hermano predica o esa hermana predica, yo ya sé lo que va a decir, mejor yo no escucho nomás, yo nomás me quedo ahí callado nomás, a ver, hasta que acaben. Y ya que me toque a mí, entonces yo digo lo que yo quiero decir. Así piensan muchos. Tiene que haber unidad en la doctrina que se predica. Como iglesia tenemos que creer en la visión que Dios le ha dado a esta casa. Y es a donde yo quiero que usted reconozca que hay una visión que Dios le dio a esta casa. Que Dios le dio al líder que él puso sobre este lugar. Hay una visión. Y somos llamados a hacer todo lo posible para apoyar esa visión. Porque cuando hay unidad, Dios empieza a moverse. Somos llamados a apoyar esa visión. No a contradecir, no a decir, yo no, eso no me gusta, yo no lo voy a hacer. Años atrás, si es alguien que no sabía, yo soy hijo del pastor. Si hay alguien que le dan muchas regañadas, es a mí. Porque yo soy hijo del pastor, muchas cosas así. Y yo recuerdo hace mucho que había cosas que el pastor predicaba, a mí no me gustaba. Pero lo más que yo oraba, lo más que Dios me enseñaba, que yo puse al líder sobre esta casa, tienes que apoyar la visión que yo le di. Y desde entonces yo he hecho todo lo posible para apoyar esa visión. Es algo que tenemos que hacer como iglesia. Porque la visión la da Dios. Y esto yo lo digo sinceramente. Yo sé que la visión que Dios le ha dado al pastor viene de Dios. Porque yo lo miro todos los días en oración. Si el pastor nunca orara, yo lo pensaría dos veces. A mí se hace que eso no es de Dios. Pero cuando alguien se postra ante la presencia de Dios diariamente, sin que nadie lo mire, eso significa que lo que está recibiendo sí viene de Dios. Porque uno está en su presencia. El martes, cuando el hermano compartió lo que él dijo durante la alabanza, cuando llamó a los líderes, yo nomás me paré, estaba riendo. Porque hace 2 semanas atrás yo estaba orando exactamente lo mismo. Porque cuando no hay unidad, se puede sentir en el ambiente. Se puede sentir cuando no hay unidad. Se puede sentir cuando todos hacen lo que quieren hacer. Cuando nadie quiere apoyar, se puede sentir en el ambiente. La gente puede entrar, dice, como que están muertos, ¿no? Y le echan la culpa al que predica, a los que tocan, a muchas cosas. En realidad, debes de hacerla así, tienes que hacerla así. Tiene que haber unidad en la iglesia. La mentalidad del reino comienza con una iglesia unida. Con una misma meta, una misma visión. Porque donde no hay visión, la gente perece. Pero aquí hay una visión. Que Dios nos llamó por 10 años. Empieza a levantarte. Desde el 2018 empezó a decir, empieza a reconstruir. Empieza a orar. Empieza a ayunar. Y eso a muchos no les gustó. Porque eso involucra sacrificio. Eso involucra, sabes que no voy a poder comer. Voy a tener que orar más de lo que yo he orado. Y no, eso a mí no me gusta. Y podemos pararnos aquí y decir muchas cosas. Pero la mitad de la iglesia sí lo ha hecho. La mitad no lo ha hecho. El trabajo mío hoy es enseñarles lo que está pasando en la iglesia. Lo que usted ya sabe lo que está pasando. Porque de nada sirve predicar cuando todos saben lo que está pasando. Es tomar ese problema y ponerlo enfrente y decirlo, vamos a cambiar. Y vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Tiene que haber unidad en la iglesia. Los apóstoles tenían una doctrina y todos la seguían. Número 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Lo más importante que la iglesia en Hechos hizo fue tener comunión el uno con el otro. Si usted mira, si usted busca más sobre lo que significa esa parte de la comunión, a la iglesia en Hechos, ellos no les gustaba estar uno con el otro. Ellos amaban estar en uno con los demás. They loved to be with each other. Amaban compartir tiempo con los demás. Se amaban de verdad. No era, ¿sabes qué? Aquí hay un hermano, no quiero decir su nombre porque estamos grabando, pero hay un hermano que dijo que él me miró en la tienda hace unos meses y que me saludó. Pero yo no lo miré. Luego me dijo, ¿por qué no me saludas? ¿Te da vergüenza? Dije, no. Y luego, unas semanas después, yo lo miré a su esposa saliendo de la tienda. Y luego, pero él no me miró. Yo nomás me le quedé mirando. Luego él volteó y luego yo nomás le hice así. Porque yo quería que él me viera que yo lo estaba saludando. Porque así somos muchas veces nosotros. En la iglesia, oh man, oh te amo hermano, I love you bro. En la tienda, hey, ahí está el hermano aquel. Let's go this way. Aquí nos parece al lado. Así somos. Pero la iglesia en Hechos, ellos se amaban de verdad. Ellos cuando se miraban, hey, what's up? Se daban un abrazo así de grande. Pero aquí en la iglesia, yo no sé si usted le ha dado un abrazo a los demás. ¿Sabe por qué cada vez que yo predico, yo siempre le digo, saca los asientos y saluda a alguien más? Porque la mitad entra, ora y se enfoca para arriba sin reconocer a los demás. Es algo que no tenemos que hacer. Si queremos ser una iglesia con la mentalidad de reino, tenemos que saber en lo que creemos y tenemos que amarnos el uno al otro. No nomás con palabras, no nomás porque es algo que suena bonito, pero tiene que ser una realidad. Que cuando se mire en la tienda de verdad, se salude y se sienta real, se sienta genuino. Que no se sienta forzado. Oh, man, ya me miró. Hey, ¿cómo estás? No, que sea real. Que sea real. Una iglesia que no convive, que no tiene comunión, no va a prevalecer. La gente no se va a salvar en ese lugar. La gente no se va a querer quedar ahí y crecer en Dios en ese lugar. Porque va a reconocer, sabes, aquí yo conocí a Dios, pero yo sé que aquí no puedo crecer. Porque aquí la gente ni se habla. Se van, llegan y todos ahí más sentados. No queremos eso. Queremos ser una iglesia con la mentalidad del reino. sabe lo que cree y ama al hermano, ama a su prójimo, ama. Que algo que yo he aprendido con los jóvenes, que a mí no me gustaba por muchos años convivir con gente, porque yo antes así era, pero luego yo me casé con alguien que le gusta mucho esas cosas, y luego Dios empezó a tratar conmigo mucho, muchos jóvenes empezaron a venir, y ahora vamos. Y en esos tiempos con los jóvenes hemos hablado de muchas cosas, de lo que pasan por la escuela, en el trabajo, y ha abierto muchas cosas y hemos creado una amistad fuerte. Y es así lo que Dios quiere en la iglesia. Que cuando ustedes tengan sus parties, sus fiestas, inviten a la iglesia, que no nomás estén ahí nomás así todos serios, pero que se hablen el uno al otro. Porque es así como la iglesia se va a hacer más fuerte. Cuando hay convivio. El convivio no tiene que ser un evento grande. Tiene que ser una forma de vivir todos los días. Todos los días. Que todos aquí sepan que sabes que el hermano y la hermana sí me ama de verdad. Sí me ama en Cristo. Que no es fingido. Que no es fake. Que cuando me saluda, lo puedo sentir que es real. Lo puedo sentir. Y cuando usted empieza a sentir eso, usted va a sentir como el ambiente empieza a cambiar. Porque el Espíritu Santo no se puede mover en un ambiente donde no hay unidad. Todos saben eso. Pero ahora lo sabemos y ahora es tiempo de vivirlo. Pero no para ahí. Hay dos más. Luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan es la Santa Cena. Ellos la hacían, algunos dicen que la hacían todos los días, otros cada semana. Hay algo importante sobre la cena del Señor, que es quizás sea un mensaje que el pastor predique más adelante, pero hay algo importante de lo que es recordar lo que Él hizo por nosotros, que nos ayuda cada día a vivir para Él. Pero el cuarto es la oración, y es aquí donde yo lo quiero llevar. La oración que habla esa parte es la oración corporal. En inglés se dice corporate prayer. Porque hay oración donde más se trata de mí. Podemos venir los martes y los sábados que tenemos oración aquí. Y podemos orar. Pero se escucha todo callado. ¿Sabe por qué? Porque todos venimos y oramos por lo que hay en nuestro corazón. Por lo que yo creo que Dios haga para mí y para mi familia. Y para aquella persona que pidió oración. Y eso es bueno. Pero lo que Dios quiere en la iglesia este año es que cuando se reúna la iglesia, sea un martes, un sábado o cualquier otro día, que ahora sea una oración corporal. Todo el libro de Hechos dice, y ellos se unieron en un acuerdo, en una mente y oraron. Ellos todos sabían por qué estaban orando. Nadie estaba orando por sus propias cosas. Nadie venía y nomás se enfocaba en sí mismo y por lo que yo quiero orar por mí. Cuando venían, todos tenían una visión. Si era esta persona está enferma. Todo el tiempo de la oración era orar por esta persona. Pero todos orando por la misma cosa. Y por eso ellos recibían su oración. Ellos recibían la respuesta. Porque todos estaban en un mismo acuerdo. Orando por la misma cosa. Dios quiere que sepas. Dios quiere que ores por lo que hay en tu corazón, pero para eso tienes la oportunidad de orar en tu casa. Cuando vengas aquí a este lugar con los demás hermanos y hermanas, vamos a orar por lo que Dios quiere que oremos esa noche. Y vas a reconocer cómo todo va a empezar a cambiar. El martes estuvimos aquí en alabanza y en adoración. Todos sabíamos que íbamos a alabar y adorar. ¿Y sabe qué pasó? Se soltó una unción poderosa. No fue los cantos que se cantaron. Nunca crea que un canto tiene unción, no. Es la unidad que había en el lugar. Todos enfocados solamente en Él. Todos con la mentalidad, yo vine a acabar ese año y adorarlo con la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió? Dios se empezó a mover. Cuando todos vinimos con una misma mentalidad, hoy venimos a orar y vamos a orar quizás por las almas. Y vamos a orar y a orar y a orar. Vamos a mirar la respuesta, cómo van a descender. Pero tenemos que venir con la misma mentalidad, iglesia. Con la misma mentalidad. Y es a donde Dios nos está llevando. Porque si usted lee el versículos 43 hasta el 47, usted mira que entonces, después de todo eso, había señales y maravillas. Y Dios empezó a añadir, no cada semana, no cada mes, no cada año. Él empezó a añadir cada día los que iban a ser salvos a la iglesia. Cuando sabes lo que crees, cuando hay unidad, cuando de verdad quieres estar con los demás hermanos y cuando la iglesia está en un mismo acuerdo en su oración, entonces hay señales, entonces hay maravillas, entonces hay milagros, porque la iglesia está orando por lo mismo y Dios escucha la oración de su pueblo. Si el pastor dice vamos a orar hoy por las almas y usted está orando por su vida, por su trabajo, y aquel hermano orando por otra cosa, y aquel hermano por otra y nomás, dos o tres ahí nomás orando por las almas, por eso nunca vemos nada. No es que la oración no tiene poder, no, es que no hay unidad. Pero cuando el enfoque es lo que Dios quiere que se haga, todo empieza a cambiar. Tiene que morir tu orgullo, tiene que morir tus deseos, tiene que morir lo que tú quieres hacer, y tu mentalidad tiene que ser que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si hay una visión, Padre, yo me uno ese año a esa visión. Y yo me uno, si tú quieres salvar almas, yo me uno y yo voy a orar. Si dicen que vamos a orar una hora por las almas, yo voy a orar una hora por las almas. Y cuando todos tenemos esa misma mentalidad, vamos a sentir, vamos a mirar cómo Dios se va a empezar a mover. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Mentalidad de reino. Cuando el enfoque es el reino de Dios, que la gente se salve, que Dios haga su voluntad, que los enfermos se sanen, que los muertos se resuciten, que los que están endemoniados sean liberados. Cuando ese es el enfoque, todo empieza a cambiar. Cuando ya no es dame dinero, cuando ya no es dame ropa, cuando ya no es, sabes que Dios cambia a ese predicador, no me gusta cómo predica. No, cuando el enfoque es Dios, haz tu voluntad aquí en la tierra. Y Dios dice, está bien, voy a salvar almas y te voy a usar. Usted dice, ¿sabes qué? Úsame Dios. Aunque me cueste mi tiempo, aunque tenga que ayunar, aunque enflaque muchísimo, sea como sea, yo voy a hacer todo lo posible para que tu reino venga aquí a Santa María. Tu reino venga aquí a Monte de Sion, que se haga tu voluntad en esta iglesia. Y es lo que Dios quiere hacer este año. Cambiar la mentalidad a una mentalidad del reino.